Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, seguimos con un montón de planes por delante, pero claro, cada vez nos queda menos tiempo, ya solamente nos quedan 53 minutos por delante, Belén.
Efectivamente.
Muy buenos días, por cierto, claro, que yo te llevo viendo todo el rato que vas y vienes
ya
para arriba y para abajo, pero el oyente no dice, hombre, ¿ha aparecido el Monacid por aquí?
He aparecido, claro que sí. Nos queda solo una horita, la que nos lleva hasta la una de la tarde, momento en el que tendremos que decir aquello de hasta mañana, pero tenemos que condensar, porque tenemos muchas historias de las que hablar. Tenemos, por ejemplo, esa cita en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y además vamos a buscar un documento curioso, diríamos, en esto de buscar las limpiezas de sangre, de vida y de costumbre. Una cosa así como extraña para saber, oye, si alguien podía o no ingresar en este caso en la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Os vamos a contar cómo se indagaba sobre el futuro, mejor dicho, sobre el pasado antes de que existieran, muchísimo antes de que existieran las redes sociales, que era muy fácil.
Claro.
Tú te pones a bucear y ya sabes lo que has hecho, lo que has dicho. Y luego te pueden incluso sacar los colores al respecto. Pero
bueno,
que también vamos a cocinar.
Perfecto.
Vamos a cocinar.
¿Qué nos toca hoy?
Un laminado de atún.
Bueno,
que estamos haciendo mucho partido al atún. Sí, y lo vamos a hacer en el mentidero de la Villa, en la calle de Almagro número 20.
Fenomenal.
Un restaurante, además, que está de aniversario y que está celebrando su mayoría de edad. Cumple ya 18 añitos. Y tendremos la oportunidad de disfrutar también de la música que nos ofrece nuestra comunidad en directo con la ayuda de Manolo Calderón, con su música Sueño, que ya de paso va a aprovechar para, bueno, pues recordar un poquito toda la discografía de un grande de la música como es Steve Winwood.
¿Cómo me gusta
así
a mí
que
Steve Winwood?
Yo creo que sí, que vamos a tener la oportunidad de disfrutar.
Muy bien, pues hasta luego, Belén.
Adiós.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gran plan renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos, que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid, Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, o sea, a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski,
que sí.
Habla ruski, y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada, y encima el menú y todo está escrito en cirílico, y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole
dibujo.
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era, mu, mu, sí, yes, y decía, bejeje, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912, www.consumeralia.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
María, José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Preparada para irnos al archivo regional?
Siempre, todos los jueves cuando llega esta hora, más que listos. Okay, bueno. Normalmente un poquito antes, pero bueno, que es nuestra hora y ya sabemos que la tenemos cubierta con nuestra visita al archivo.
Bueno, lo mejor es que nosotros vamos viniendo. Hoy quiero decir que no nos movemos del sitio porque la que viene hasta hoy en Madrid es Nieves Sobrino, la directora del archivo regional de la comunidad. Nieves, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo estáis?
Pues yo con muchas ganas de saber algo más de este documento tan curioso, María José, que tenía que ver, como nos decía Belén hace un ratito, con una orden monástica, creo, ¿no?
Efectivamente, y con un joven, concretamente pues un joven que allá por 1826 quería ingresar en la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Así es que pues lo bueno de tener a Nieves al otro lado una vez más es que vamos a aprovechar para conocer un poco más, ¿no?, sobre esa institución que se ha convertido en una de las más antiguas de Madrid y, por supuesto, sobre los requisitos que tenía que cumplir ese joven, bueno, pues porque tenía que averiguar de él su vida, costumbres, oficios de los padres, de los abuelos y por tener en cuenta, hasta se fijaban en su propia constitución, tenía que ser fuerte y robusta para ver si era capaz de resistir a ese tipo de trabajo hospitalario. Uh-huh. Pero esto solo es un poco lo mucho que había que indagar de su vida.
Claro, vamos a situarnos en el tiempo, Nieves.
Muy bien, nos situamos en 1826, estamos más o menos en el primer tercio del siglo XIX y estamos ante un joven que se llamaba Juan Vicente García, natural de Cartagena, tenía 19 años y él quería ingresar en la orden hospitalaria de San Juan de Dios para trabajar con los enfermos del hospital de Antón Martín. Este hospital ha sido o fue muy famoso en Madrid y de hecho todavía nos quedan reminiscencias, nos queda una plaza que todavía lleva ese nombre, porque en ese lugar donde está la actual plaza de Antón Martín en Madrid es donde se levantaba el Hospital del Amor de Dios, o Hospital de Antón Madrid, de Antón Martín, que era como generalmente se le conocía. Es uno de los hospitales más antiguos que hay en Madrid, porque se funda nada más y nada menos que en 1552, o sea que nos estamos remontando hace casi 5 siglos. Uh-huh. Bueno, esta orden era una orden y lo sigue siendo muy importante porque desde el primer momento en que Juan de Dios la crea, se va a dedicar a atender a los más pobres, a los más desfavorecidos, a personas que no tenían medios ninguno y sobre todo a los enfermos que tenían enfermedades infecciosas y contagiosas y que normalmente eran personas que solían ser rechazadas en el resto de instituciones hospitalarias que había aquí en Madrid. Para entrar en este tipo de órdenes, igual que para entrar en colegios profesionales, en universidades, en el ejército, incluso a veces también para casarse, durante toda la época antigua, los siglos XVI, XVII, XVIII y mitad del siglo XIX, se exigían lo que vamos a ver hoy, los expedientes de limpieza de sangre, de vida y de costumbres. ¿Cuál era el objetivo de estos expedientes? Recabar información sobre la persona que deseaba hacer algo, ingresar en alguna institución o simplemente contraer matrimonio. Inicialmente el objetivo fundamental era cerciorarse de que esas personas eran cristianos viejos y que no tenían en sus antepasados nadie que hubiera sido judío, musulmán, mulato, negro, hereje o hubiera pertenecido a cualquier tipo de secta y por supuesto que tampoco fuera cristiano nuevo, es decir, personas que habiendo sido de otras religiones se hubieran convertido al cristianismo.
O sea, en esos casos no podían ingresar en la orden.
No podían ingresar, no directamente se consideraba que eso era, bueno, casi lo peor que te podía pasar, pero tampoco podían ingresar y lo vamos a ver ahora, si sus antepasados, sus padres, sus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos habían ejercido oficios viles. ¿Y qué se entendía por oficios viles?
Claro.
Claro, pues algo tan sencillo como ser pregonero, carnicero, pastelero, verdugo o ejercer cualquier tipo de profesión mecánica o manual.
Bueno, un poquito elitista sí que era, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque en aquel momento prácticamente, digamos que el estrato de la sociedad y de la población se dedicaban a este tipo de empleos y de oficios. Los comerciantes, por supuesto, estaban desechados. Ser comerciante era casi, bueno, de las peores cosas que te podían pasar en la vida.
Qué curioso.
Sí,
deducimos, por tanto, que no era nada fácil ingresar en una orden religiosa.
No lo era en absoluto. No era para nada fácil, aunque ya en el momento en el que estamos viendo este documento, 1826, las cosas se han relajado un poquito. Realmente cuando vemos el expediente nos damos cuenta de que es casi más un trámite, una formalidad que se tiene que cumplir que algo por lo que se vaya a rechazar a un candidato. Pero sí que es verdad que durante el siglo XVII y XVIII fue muy importante, y en el momento en el que tuvieras una pequeña, perdón, entre comillas, mancha en la vida de tus padres o de tus antepasados, directamente podías ser rechazado para ingresar en alguna de estas instituciones.
Claro, y que vete tú a saber lo que se podría considerar por mancha,
pues fíjate,
teniendo
claro.
en cuenta lo que ellos
bueno,
miran.
Bueno, pues cualquiera de estas cosas que os he contado, pero también, por ejemplo, si hubieras ingresado en alguna otra orden religiosa y por algún motivo hubieras decidido salir de ella o te hubieran echado. O, por ejemplo, que tuvieras hacienda, tuvieras rentas y que la gestión de esas rentas te pudiera dar lugar algún quebranto o alguna complicación, alguna dificultad para la orden religiosa o para la institución en la que tú ibas a ingresar.
Bueno, así. Y además, perdona que te corte, Nieves, yo que a todo eso todavía había que añadirle que el muchacho en cuestión tenía que someterse a una especie de interrogatorio.
Claro, exactamente. El expediente primero se inicia con la solicitud del propio pretendiente, del solicitante, y él, lógicamente, pues dice que es muy bueno, que cumple todos los requisitos que se le están dando, que realmente uh-huh. tiene vocación para entrar en esta orden y demás. Pero digamos que esto no se lo creen. Entonces, se inicia una pesquisa que lleva a cabo el padre prior del hospital de Antón Martín, y lo primero que hace es preguntarle al maestro de novicios cómo ha sido esa persona, porque antes de hacer la solicitud formal, el pretendiente ha pasado un tiempo en el hospital Antón Martín para ver si le gusta, para ver si se adapta, para ver si todo va a funcionar bien. Y efectivamente el maestro de novicios lo que le dice es que ha sido buena persona, que ha asistido a los pobres con humildad y con caridad, y sobre todo, muy importante en aquel momento, ha mostrado la mayor de las obediencias a los superiores, con lo cual el primer punto ya lo tiene conseguido. Segundo paso que se tiene que dar, hay que recabar de Valencia, de Cuenca y de Ciudad Real los certificados o las partidas de bautismo y de matrimonio de sus padres y de sus cuatro abuelos. Esto era importantísimo, porque estos certificados los emitía el párroco de la iglesia donde se habían casado o donde se habían bautizado uh-huh. los antepasados, y realmente permitía remontarse hasta los tatarabuelos del pretendiente, y eso permitía saber que efectivamente eran cristianos viejos, eran cristianos, perdonad la expresión, de pata negra, uh-huh. no había, bueno, ninguna mezcla rara. Uh-huh. Y a partir de ahí, el solicitante tiene que presentar a cinco testigos, y a esos testigos se los somete a un interrogatorio. Si queréis, os cuento las preguntas que le hacen, aunque algunas de ellas ya las hemos uh-huh. comentado.
Bueno, venga, sorpréndenos. ¿Que, de todos modos, esos testigos podían ser familiares?
En principio no. Uh-huh. Tenía que ser gente que no formara parte de su familia. Generalmente eran vecinos que se habían criado con esa persona uh-huh. o gente que conocía a sus padres en los pueblos de origen. Pero normalmente no te permitía que fuera familiar, porque evidentemente la posibilidad de que mintieras a favor de...
Claro, claro.
Era muy grande.
Bueno, pues a ver qué les preguntaban.
Bueno, lo primero que les preguntaban es si conocen a sus padres y si habían sido testigos de que les habían educado y les habían criado como hijos legítimos. Importantísimo. Uh-huh. Igualmente les preguntaban por sus abuelos, paternos y maternos, cuáles eran sus nombres y de dónde procedían. A continuación, les preguntaban si sabían si el pretendiente era libre para disponer de su persona. ¿Esto qué significa? Si estaba o no casado, o si se hallaba en el tiempo del bimestre. Esto es una cosa curiosísima, que si tenemos un minuto me paro para explicarla.
Sí, perfecto.
Vamos a ver. La iglesia en aquel momento concedía una especie de privilegio. Si alguno de los cónyuges, o los dos, acudían al matrimonio, pero digamos que tenían dudas de si querían escoger la vida matrimonial o querían escoger la vida religiosa y no lo tenían muy claro en el momento del matrimonio, les daba la opción de acogerse al bimestre. ¿Eso qué significa? Que en los dos primeros meses del matrimonio no se podía consumar, ni voluntariamente ni obligando un cónyuge al otro. Con lo cual, si pasado ese tiempo de dos meses, alguna de las dos personas, el marido o la esposa, decidían que realmente su vocación era ingresar en la vida religiosa, el matrimonio de alguna manera se disolvía y se les permitía entrar en religión.
O sea, qué cosa más curiosa, vamos.
Sí, uh-huh. sí, tremendamente curiosa. A mí me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué más cosas les preguntaban? Por supuesto, si el solicitante era virtuoso, temeroso de Dios, y si había cometido algún tipo de delito por el que pudiera ser castigado, o bien por la Inquisición, una institución que todavía en ese momento era importante, uh-huh. o bien por otros tribunales de justicia ordinaria.
Bueno, pues estaba claro que la respuesta siempre tenía que ser negativa, sí. faltaría siempre, más.
Siempre, evidente, uh-huh. y todos los testigos al unísono contestan que, bueno, que es el mejor de las personas, que no tiene ningún problema, que no tiene hacienda tampoco que le cause problema a la orden religiosa. Importantísimo, le preguntaba si sus antepasados habían ejercido lo que hemos comentado antes, algún oficio vil. Uh-huh. Otra cuestión a destacar, si realmente los padres y los hermanos del solicitante le iban a necesitar para poder mantenerse. Es decir, si necesitaban de su ayuda económica, de su trabajo para poder vivir, o si por el contrario podían prescindir de él, porque en el momento en el que esta persona ingresara en la orden hospitalaria, ya no podían contar con él,
claro.
no podía traer dinero a casa y no se podía contar con su trabajo, con lo cual era importante saber en qué situación se quedaba el resto de la familia.
Uh-huh. Madre mía, este proceso llevaba mucho tiempo.
Mucho, muchísimo tiempo, sobre todo porque el interrogatorio era relativamente rápido, pero lo que más costaba era recabar las certificaciones claro. de las partidas de bautismo y de matrimonio. En este caso, fijaros, el joven es de Cartagena, pero todos sus antepasados son de Valencia, de Ciudad Real y de Toledo, de pueblecitos de estas provincias. Con lo cual, ponerse en contacto con las autoridades parroquiales de aquellas zonas, pedir los certificados, mandarlos y demás, estamos en 1826, claro. que llevaba su tiempo.
Bueno, sabemos uh-huh. por lo menos que al final el muchacho lo consigue.
Sí, lo consigue.
Menos mal, estamos aquí sufriendo por él.
Sí, todos los testigos declaran a favor suyo, declaran que es una buena persona, que realmente, bueno, algunos uh-huh. incluso dicen que desde pequeño ha tenido una vocación hacia los más necesitados, hacia las personas más pobres, uh-huh. y finalmente, pues bueno, la orden hospitalaria le admite y le destina directamente a trabajar en el hospital Antón Martín.
Bueno, pues fíjate qué documentos más curiosos encontramos.
Qué cosas tan extrañas, ¿eh?
Cada semana nos sorprendemos más.
Bueno, me alegro que os guste, me alegro mucho.
Perdona, queda la pregunta.
A ver.
¿De dónde ha salido este documento?
Bueno, pues este documento sale del Fondo Hospital Antón Martín. Uh-huh. Lleva su nombre. ¿Por qué está aquí?
Sí.
Pues porque fue una de las instituciones que desde finales del siglo XVI comienza hacerse cargo de la asistencia hospitalaria de enfermos, de los más pobres, de los más necesitados, y luego toda esa asistencia pasa a partir del siglo XIX a la Diputación Provincial de Madrid. Y como sabéis, nosotros tenemos todos los documentos de la Diputación porque la Comunidad de Madrid actual que se crea con la Constitución es heredera directa de la antigua Diputación Provincial madrileña.
Ah, fíjate. Pues mira, claro. ya sabemos un poquito más.
Claro, cuando se aprueba la Constitución, se crea el Estado de las Autonomías, se decide que Madrid sea uniprovincial y en ese momento realmente no tiene sentido que haya instituciones que son similares, con lo cual se extingue la Diputación como tal y automáticamente sus funciones, sus cometidos, su personal y sus documentos los hereda la Comunidad de Madrid actual. Por eso tenemos aquí todos estos documentos.
Bueno, ¿cuánto aprendemos todas las semanas? De verdad. Nos ha parecido hoy un documento muy curioso. Nos alegramos de que tenga un final feliz después de todo lo que sufrió este pobre hombre.
Nosotros
para
no vamos
conseguir
a ir a ninguna
nada,
orden religiosa,
nada.
No vamos a hacer solicitud
de
nada
momento,
todavía.
Además, yo dudo que nos admitieran, de verdad. En fin. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos acercado una semana más un documento muy curioso que podemos ir, siempre lo recordamos, podemos ir a consultar allí in situ.
Claro, a Ramírez de Prado, número 3, en la zona de Delicias y Méndez Álvaro, que sabemos uh-huh. que es el lugar donde estáis, bueno, pues para atender a todo aquel que quiera acudir y que quiera pasar allí, pues posiblemente todo el tiempo del mundo, porque vas para un rato y luego, mira,
yo creo que engancha, esto debe enganchar.
Esto es vicio.
Yo creo que sí.
Yo siempre lo digo, pero claro, soy parte interesada y a lo mejor no suena como muy, muy objetivo, pero realmente esto es adictivo, porque empiezas con una cosa y al final puedes acabar el día o el rato que estés aquí habiendo mirado otras completamente diferentes. Uh-huh. En todo caso, estamos aquí para atenderos, para ayudaros, para mostraros, para enseñaros todas estas maravillas que tenemos aquí y que merece la pena conocer. Así que, ya sabéis, os lo digo siempre, paso lista y pongo una cruz roja al que
venga. Perfecto.
Bueno.
Gracias, Nieves. Un placer, como todas las semanas.
Adiós,
un beso muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, María José.
Chao.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 6:30, décimo partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Zalgiris, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista?
No, no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista. Y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los reyes. Y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, hombre, Pepito, ¿qué te han salido los reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, al optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te han traído los reyes? Dice, a mí me ha traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Tienes cláusula suelo?
Ausbank Abogados ya ha eliminado la cláusula suelo a miles de afectados.
Asesórate gratis en Consumeralia. El 15 de marzo, 19:30 horas, en los cines Callao de Madrid.
Consigue que te devuelvan tu dinero. Solo pagas abogado si ganamos tu caso.
Llama al 91-542-9912 o en consumeralia.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
www.ondamadrid.es.
O sea, que hemos limpiado la cocina y ya nos ponemos a cocinar. ¿Ya? Es que sí,
es lo que tiene.
Es lo que digo yo siempre, que la cocina es un sitio que no aguanta limpio ni nada, ni medio asalto.
Bueno, pues nada, intentaré no manchar mucho con la receta de hoy, porque nos vamos en busca de ella a un restaurante que está celebrando estos días su mayoría de edad. Es El Mentidero de la Villa, en la calle Almagro número 20, que para esta ocasión, pues como es tan especial, ellos han decidido recuperar los platos más emblemáticos en una carta, en una nueva carta, en la que podemos degustar estos platos hasta el 20 de junio. Una carta, grandes éxitos, podríamos decir, que resume el trabajo de Borja Anavitrate y Lara Alonso del Cid, que comenzaron muy jóvenes y que continúa dentro y fuera de los fogones. Tienen restaurante, tienen catering y han construido una familia en común, familia, ¿no?, de la gente que trabaja en el restaurante y familia propia. Tiene 6 hijos, si no me equivoco, y la última en camino.
¡Qué barbaridad! Borja Navitarte, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pero bueno, ¿cómo os ha dado tiempo a tanta cosa? Porque es verdad que cumplís 18 años, pero hombre, que os ha dado tiempo a muchísimo, a levantar un restaurante, a consolidarlo, a formar una familia, en fin.
Y un negocio que es muy sacrificado.
Exactamente,
encima.
Claro.
Sí. Bueno, hemos corrido un poco. Mi mujer sabía que hasta los 40 años podía tener los niños que pudiera y ha podido tener 6, con lo cual, bueno, 5 y el sexto que llega en 2 meses.
Mira qué bien. ¿Y cómo los tenéis distribuidos? ¿Mucho niño, mucha niña?
Mitad y mitad. Hemos tenido suerte hasta en eso. Hemos tenido 3 niños y ahora tenemos 2 niñas y la que viene en 2 meses otra niña.
Bueno, y apuntan maneras en el sentido de ir a heredar un poco esta afición.
Algunos cocinilla como el padre.
Exactamente, claro.
Pues lo cierto es que sí, lo cierto es que a todos les encanta la cocina. Me ven siempre por las noches, pues cuando les cocino antes de ir al restaurante en casa, y se vuelven locos. Cada uno tiene su delantal, su gorrito de cocina, y de vez en cuando pues hacemos platos juntos y es muy divertido.
Porque Borja, en tu caso tú lo tenías claro desde pequeño, ¿no?
Bueno, siendo el pequeño de cinco hermanos y no teniendo el mando a distancia prácticamente en ningún momento de mi infancia, solo me tocaba estar en la cocina con mi madre, y la verdad que sí, que desde pequeñito me encantó, me fui a Suiza a estudiar hostelería y enseguida pues me junté con Lara y desde novios ya montamos el restaurante con 22 años.
Fíjate, o sea, que erais jovencísimos, o sea, sí, os lanzasteis en una aventura, yo supongo que un poco también con la inconsciencia de la edad, ¿no? Porque con 22 claro. años todo parece muchísimo más fácil que el que
consigue.
Emprende estas cosas, claro.
Claro, ahora me dicen con 40 y con 5 hijos y un sexto en camino que tengo que hacer esto y automáticamente me quedo en casa.
Bueno, 18 años dan para mucho, supongo que habéis tenido vuestros momentos mejores, vuestros momentos peores, momentos de esos que dices, madre mía, yo no sé si esto va a funcionar, pero lo cierto es que el Mentidero de la Villa ha funcionado muy bien siempre, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, hemos ido muy poco a poco y luego con el tema del catering, pues también hace 14 años que nos casamos, empezamos con el catering, 4 años después, con nuestra propia boda, y poquito a poquito pues fuimos ahí asentándonos en Madrid, fuera de Madrid, saliendo un poquito por toda España, y la verdad que estamos encantados porque hemos creado un nombre muy bonito.
Oye, qué buena idea, voy a promocionar el catering, casémonos. oye, muestrario fantástico, no, claro. Todos los invitados diciendo, pero qué bien está este catering, ponle nuestro.
Claro, Borja, ¿ha sido difícil elaborar, como yo decía, esta carta de Greatest Hits, de grandes éxitos? Es decir, ¿cómo ha sido ese momento de sentaros, de a ver qué platos han ido dejando buen sabor de boca entre la clientela, cuáles se han convertido en un clásico?
Bueno, al final ha sido relativamente fácil, porque como tenemos los platos que mejor funcionan en el restaurante, en el catering, pues viendo un poquito el éxito que van teniendo en las bodas o en los eventos de empresa o en el propio restaurante, pues vas sacando un poquito lo que la gente más te demanda. Entonces ha sido relativamente fácil en ese sentido, porque simplemente pues hemos seguido un poquito lo que la clientela nos ha ido contando todos estos años.
¿Cuál es el plato estrella? O sea, si yo tuviera que elegir un solo plato de todos los que tenéis, ¿cuál me sugerirías?
Pues mira, realmente es uno que tiene relativamente poco tiempo, porque tiene 7 años, y fue una historia muy divertida porque nos trajeron al restaurante un día a un señor que se llama Nobu Matsubisha, que es un señor muy conocido, que tiene restaurantes por todo el mundo, los famosos restaurantes Nobu. Sí. Esto pues para un hostelero es como recibir, pues imagínate, lo máximo de lo máximo. Y este señor, pues después de comer, me dice que si se podía meter en la cocina a hacerme un plato. Yo me quedé completamente cortado, dije que sí, por supuesto.
Ahí con la boca pequeña, no sé si.
Sí, sí, se metió con nosotros en la cocina y se puso a elaborarnos un plato con salmón, hizo unas láminas, luego puso aceite hirviendo, total, que nos inspiramos un poco con el plato estrella de España, que es el atún rojo.
Sí.
Hicimos el mismo plato con atún rojo, que son unas láminas de atún muy finitas, cortadas, se pone aceite hirviendo por encima, soja dulce y un poquito de lima.
Sí.
Y la verdad que es el plato más vendido ahora mismo. Uh-huh. El restaurante a la gente le encanta el atún crudo, se ha puesto muy de moda pues en los restaurantes japoneses desde hace 10 años. Aprovechando un poquito esa moda, pues lo pusimos en la carta y llevamos 7 años, pues bueno, que es el plato más vendido de todos. En el catering no lo podemos poner porque es complicado de hacer, con el aceite hirviendo es muy peligroso.
Claro.
Pero en el restaurante la gente, hasta quien no le gusta el atún crudo, al final con la historia del aceite hirviendo por encima, se imagina que viene cocinado y cuando llega realmente, cocinado no está. Simplemente ha cambiado un poquito de color en la superficie.
Y eso es precisamente, ¿no?, la receta que a Borja le gustaba compartir con los oyentes, ¿no? Que es un plato que podemos nosotros, Borja, también intentar hacer en casa, ¿no? Emularlo.
Sí, sí, la verdad es que se puede hacer en casa, es relativamente fácil. Lo más complicado es el corte del atún, que la pieza es pues muy difícil porque tiene sus vetitas y tiene su en fin, que el corte es especial. Todos lo sabemos cuando vemos a los japoneses cortando el pescado, sí. Que según lo cortes, del lado que lo cortes, pues te sale mejor o peor y te sale pues como un poquito más fácil de comer. Entonces, en este sentido, pues cortas las láminas,
sí.
Lo pones en un platito con un poquito de wasabi según el picante que te guste,
sí.
Pones aceite hirviendo y en cuanto el aceite empieza a humear, directamente empiezas a espolvorear el aceite por encima de las láminas de atún con un poquito de soja dulce, soja japonesa, no soja china,
sí.
que es más dulce, es más suavecita.
Ajá.
Luego le pones lima por encima y le puedes poner un poquito de sésamo. Nosotros le ponemos cebolleta fresca por encima, que contrasta muy bien y le da un toquecito, pues de alguna manera, de distinta textura.
Sí.
Y es fantástico. A mí es un plato que me encanta.
Bueno, oye, no parece difícil. Luego, claro, del dicho al hecho, estas recetas a veces parecen muy...
Mira qué bien. Y bien contadas.
Perdón, no, y luego claro. Vas al mentidero de la villa, lo pides y dices, bueno, esto está chupado. Llegas a casa y dices, madre mía, que venga Borja rápidamente y que me socorra. Y que me mande con su catering alguna receta nueva, que la mía no sirve. Pero bueno, nosotros siempre le ponemos mucha voluntad, Borja.
Oye, Borja, ¿qué otros platos podemos degustar, como decíamos, hasta el próximo 20 de junio en ese menú especial, menú mayoría de edad?
Pues vamos a ver, hay bastantes cosas. Nosotros desde hace muchísimos años hacemos un stick tartar con trufa negra, con una mayonesa de trufa negra, en lugar de mezclar la yemita de huevo con pues el típico francés, pues hacíamos el de trufa negra. Tenía tanto éxito que hace unos años ya incorporamos el clásico francés, y en este caso el stick tartar clásico francés lo hacemos con huevo frito o sin huevo frito, con lo cual al final en la carta hay tres stick tartar. Ajá. Está el de trufa negra, que es el del mentidero de hace 14 años, luego está pues el clásico francés con su yemita de huevo, o alcaparra y todo, y ese se puede tomar con o sin huevo frito. ¿Qué es lo que pasa? Que es curioso que cuando la gente ve en un restaurante dos o tres tartares, pues se vuelven absolutamente locos y piensan que somos especialistas en tartar. Es fantástico. Esto es nos pasa también incluso hasta con el ceviche, que hemos incorporado últimamente pues un ceviche de corvina, que lo tienen muchísimos restaurantes, pero como también teníamos previamente el de pez mantequilla, la gente ve dos ceviches y vuelve otra vez a pensar pues que somos especialistas en ceviches. Entonces, pues bueno, aprovechamos esa ayudita que nos da el mercado y se venden fenomenal estos dos platos.
Un momento, tiempo. A ver, tiempo.
Tiempo muerto.
Vamos a preguntar lo mismo. Me sospecho, que decía el otro. La corvina sabemos lo que es, porque además es un pescado que antes era muy desconocido y ahora se ha puesto de moda y se nota porque ha subido de precio bastante. ¿Pero qué es el pez mantequilla?
Bueno, el pez mantequilla es un pescado que utilizaban muchísimo los japoneses de toda la vida, y en los restaurantes en Madrid se puso de moda precisamente en los restaurantes japoneses. Antes era desconocido. Es un pescado que viene siempre completamente limpio y congelado, o sea, no le ves nunca lo que es la cabeza, ni la piel, ni nada, porque viene completamente limpio, y es muy parecido al atún rojo en textura a la hora de cortarlo, pero de color blanco intenso. Entonces es muy curioso, porque ves un trocito, por eso se llama pez mantequilla, porque de hecho tiene una textura muy muy suave, de color blanco cremoso, y se ha puesto de moda. Es uno de estos peces que hace pues 10 o 15 años nadie sabía ni que existían, y poco a poco se han introducido. No es como un atún rojo, que el atún es atún de toda la vida. Entonces, pues bueno, se aprovecha uno de que la gente ya lo va conociendo más y se vende fenomenal.
Hemos echado un poquito la vista atrás, pero yo, Borja, te quiero preguntar, cuando ya pase esto de la celebración de los 18 años y tal, ¿qué pasito hacia adelante vais a dar?
Pues pasito hacia adelante. Hacia adelante yo creo que es asentarnos un poco en todo el disparate que en estos 14 o 15 años
hemos hecho. Pero se lo han hecho todo. Hecho...
No, ya, pero por eso como
lo
les,
tienen,
veo,
lo
como les veo tan inquietos, tan creativos, digo, pues a lo mejor...
Oye, luego
pues,
tienen el rinconcito este, el estilo British.
Sí, el de
claro. Mentidero and Gin.
Sí,
claro.
El Mentidero and Gin es fantástico. Es un sitio pues que tiene un funcionamiento al mediodía fenomenal. La gente lo confunde a veces con llegar, comerse una hamburguesa rápido e irse.
Yeah,
pero en cuanto ven el local con los Chester antiguo, con la decoración toda entelada en las paredes y con la luz tan tan cálida, pues al final se toman la hamburguesa en hora y media y no se quieren ir.
Yeah.
Se acaban tomando un gin tonic y se van a las 6 de la tarde, con lo cual... Pues da mucho ambiente, la verdad.
Bueno, pues hay que ir a celebrar lo que sea, aunque sea vuestros 18 años, Borja.
Claro.
Hay que pasarse por el mentidero de la villa. Yo me he apuntado lo del pez mantequilla, ¿eh? A mí esto me... En fin. Y luego el stick tartar. Yo me pido los tres, porque como... Yo es que soy muy forofa del stick tartar, así que allí nos vemos. Borja, hay que recordar que el mentidero de la villa está en la calle Almagro, número 20. Está en un sitio muy céntrico, es un sitio estupendo. ¿Tenéis, me imagino, Borja, página web?
Tenemos página web, que es mentiderodelavilla.es. Y tenemos aparcacoches, porque también tenemos entrada por la calle Zurbano 17.
¡Qué útil es eso! Lo del aparcacoches es fantástico. Borja Navitarte, propietario del Mentidero de la Villa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengáis mucha suerte.
Besos a Lara, claro.
Exactamente, besos a Lara. Y oye,
fenomenal.
Y a esa niña que está a punto de engrosar esta gran familia del Mentidero de la Villa, Borja.
Muchas gracias.
Que luego iremos a por el séptimo, ¿no? Digo yo.
No, ya no.
Ya no.
Yo ya cumplí los 40, ya tendremos el sexto, si Dios quiere, en 2 meses. Y ya me parece a mí que como mucho una apertura en Miami, que mi mujer me está queriendo llevar de las orejas a montar un restaurante allí.
Ah, mira.
Oye.
Lo cual, pues...
Pues entonces, claro...
Claro, no hay que tener mucho niño porque luego hay que distribuirlos todos por los restaurantes del mundo.
Yo le he preguntado
claro.
Un pasito pequeño, pero es un pasito grande.
Es muy grande, exacto, claro
exacto,
que sí.
Pero eso hay que dejarlo para dentro de un año porque de momento hay que estabilizar el sexto que viene.
Claro.
Ella ya me tiene preparado porque casi siempre me va adelantando las cosas de año en año.
Bueno.
Para que no me quede...
Para que te mentalices.
Madre mía.
Exacto.
Vaya pareja de emprendedores. Borja, lo dicho, qué un placer, de verdad.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Todos.
Hasta luego. El laminado de atún al estilo Nobu, compañero, ya lo puedes subir, ¿eh?
Ahora lo subimos a las redes sociales.
Está muy así dicho, vamos, sí, dan ganas de hacerlo,
claro,
ya mismo.
Una receta que creó Borja, Ana Vitarte, recordamos, porque tuvo un invitado muy especial en su cocina.
Oye, que fíjate si te pasa a ti esto y tienes la cocina sin limpiar, compañero, porque Borja la tiene impoluta, pero claro, nosotros nos pilla en mitad de... Que has limpiado,
de la faena, claro.
Que has limpiado solo los azulejos. Y te viene este señor japonés, claro. Y dice, te voy a hacer un platillo. Y
un
tú
no
con
bus.
Los quemadores allí hechos, en fin, no puede ser.
Hay que tenerlo todo reluciente.
A los invitados al restaurante.
Eso
claro
que
sí. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista? No,
no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista. Y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes. Y al otro le ponen un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, hola Pepito, ¿qué te han traído los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, al optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te han traído los Reyes? Dice, a mí me ha traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Y cuando son las 12 y 43 minutos del mediodía, llega la hora de Manolo Calderón, que cada semana nos acerca a la agenda de conciertos de nuestra comunidad y también nos acerca a la figura de un intérprete, a veces compositor, otras veces no, otras veces solamente interpreta, muy conocido. Buenos días, Manolo.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Hoy os traigo a un personaje que sigue cantando igual que cuando tenía 13 años, exactamente de la misma manera. Nos ocupamos de este gran músico de Birmingham, que estuvo en la banda de Spencer Davis Group. Él es Steve Winwood. Tenía 14 años cuando cantaba esto y se inicia en su carrera con el galés Spencer Davis y con su hermano Muff. El grupo publicó varios sencillos en los años 64 y 65 como este Dimples, una versión de John Lee Hooker, aunque la canción que les llevó a la fama sin duda alguna fue esta Keep on Running. Después de escribir otros éxitos para el grupo como Somebody Help Me o Give Me Some Loving o I Am A Man, Steve deja la banda para unirse a Traffic. En la banda estaban Jim Capaldi, Chris Booth y Dave Mason. El debut se produjo en 1967. Después de dos LPs, en 1968, se van de gira por Estados Unidos y publican un tercer LP, en el que parte del disco está grabado en directo. Durante la gira, Dave Mason se queda en Estados Unidos y Steve anuncia su disolución. A la vuelta a Inglaterra, forma Blind Faith. En la formación estaban Eric Clapton, Ginger Baker y Rick Gretsch. Demasiadas estrellas, la aventura solo duró un año y en 1969 comienza su etapa como solista, aunque en los 70 forma parte del grupo Go, con Aldi Meola y con Stomu Yamashita. En 1977 publica su primer álbum como solista, pero fue en 1980 cuando consolidaría su éxito como solista con este LP, Ark of Diver. Desde entonces no ha parado. Este próximo verano, si alguien va a Estados Unidos, se lo va a encontrar de gira con Steely Dan. Y lo último que ha hecho Steve Winwood es esto. Things look so bad everywhere. In this old world, what's fair? We walk blind and we try to see. Es un anuncio. La voz femenina es la de su hermana, Lily. Es una campaña de Hershey's. Hershey's es el fabricante de chocolates más grande de Estados Unidos, en la que llama la atención en su letra sobre la dificultad de compaginar las largas jornadas de trabajo y la vida familiar. La canción es el Higher Love de 1986, que la cantaba en aquel momento con Chaka Khan, pero aquí ha escogido a su hermana Lily para acompañarle en este anuncio de chocolates Hershey, ya digo, criticando la dificultad de compaginar las largas jornadas de trabajo con la vida familiar. La historia de Steve Winwood desde los 13 años metidos en la música, con la misma voz prácticamente que la que tiene en 2016. Y nos ocupamos de algunos conciertos para estos próximos días. Comenzamos hoy, jueves, día 10, actuando en la Sala Burlicher, Jesse Malin. Presenta su nuevo disco, Outsiders. Este neoyorquino comenzó a tocar con 12 años en una banda de hardcore que se llamaba Heart Attack. Monta en 1984 D-Generation, una banda de glam punk, con la que estuvo hasta 1999, aunque luego volvería a reunirla en 2011. Tras pasar por estos grupos, comienza su carrera en solitario, con la que ya ha producido 10 LPs. Ha colaborado con gente como Bruce Springsteen o Ryan Adams. En Burlicher, esta noche, Jesse Malin. Y en la Sala La Boat estarán los holandeses Sven Hammond. Vienen a presentar su cuarto álbum, una banda entre el rock y el soul, con el órgano Hammond como protagonista. El grupo celebra también su décimo aniversario. Su líder, Sven Fitchy, el organista, la fundó bajo el nombre de Sven Hammond Soul. Desde entonces, cuatro discos y nuevos músicos han ido pasando por el grupo hasta que se ha asentado con el vocalista que tienen en la actualidad, este que escuchamos, Iván Perotti, en la Sala La Boat esta noche, Sven Hammond. También hoy día 10 en la Sala Bat, Chris Robinson Brotherhood. Chris Robinson es de los Black Crowes y formó esta banda en 2011 con Neil Casal, el guitarrista de Ryan Adams. Llegaron a tocar cerca de 50 conciertos en 9 semanas en California. En 2012 publicaron su primer trabajo. En 2013, el segundo, que grabaron con el productor de Grateful Dead, Betty Cantor. En 2014 aparece el cuarto álbum, producido por Tom Monahan, quien ha trabajado con los Pernice Brothers y que ha sido productor de Devendra Banhart o de los Beachbury Sparks. La música cósmica que predicaba Gram Parsons o los ecos de Neil Young o Frank Zappa se reflejan en las canciones de Chris Robinson y, por supuesto, el espíritu caleidoscópico de Jerry García flota en el ambiente del grupo. Chris Robinson Brotherhood, esta noche en la Sala Bat. Y el día 11, en el Tempo Club, actuarán The New Master Sound. El cuarteto de Lead está liderado por el guitarrista y también productor Eddie Robert y es una de las bandas que son capaces de convertir las salas en pistas de baile con la mejor música negra de los años 60 y 70 y con su visión actual del jazz, el funky y el soul, tributando siempre a grandes del género como Jimmy McGriff o Jimmy Smith. En los 90 recuperó y reinventó el sonido del funk que va desde Nueva York hasta Nueva Orleans y desde los Meters hasta James Brown. El día 11 estará en Tempo Club y al día siguiente, el día 12, en la sala Clamores de New Master Sound. El día 12 en la sala El Sol, los neoyorquinos Flesh Tones. La banda regresa para celebrar sus 40 años como grupo y el 30º aniversario de su primera visita a España, que tuvo lugar en la Sala Universal los días 1 y 2 de julio de 1986. Sin duda es uno de los grupos de garaje más divertidos y joviales de todos los tiempos. Sus conciertos son auténticos parties a gogó. En 1978 publicaron su primer LP y en 2014... el 20º, Wheels of Talent. Debutaron en el famoso CBGB en 1976 y allí compartieron escenario con los Ramones o con los Cramps. Sus conciertos son inolvidables y de ellos hacen partícipes a todos los espectadores. El día 12, en la Sala El Sol, los Flesh Tones. Nos vamos a ir hasta el día 15. En la sala Galileo conmemoran la Semana de la Mujer con un concierto de 6 mujeres compositoras. Esta es Suilma Aali, hispano-saharaui, que va desde el pop al reggae pasando por el soul. Mercedes Ferrer también estará presente en esa actuación, una mujer que formó parte de la década de los años 80, sin duda alguna. Cristina Narea también participará en este festival, una chilena afincada en Madrid, con alma de poeta. Marcela Ferrari, una tanguera argentina que lleva más de 30 años en Madrid. Belén Gómez, una madrileña que derrocha sensibilidad y que le encanta el jazz y el soul. Y Edith Salazar, una fantástica cantante venezolana que saltó a la fama por Operación Triunfo y que tiene una voz privilegiada. También habrá un grupo de chicas formado por Susan Santos a la guitarra, Anabel Fundora al bajo y Madeleine Espinosa tocando la batería el día 15 en la Sala Galileo. Y nos vamos el día 16 al Joy Slava con Tricky. El de Bristol viene a presentar su nuevo disco Skillet Mechanics después de su estancia en Berlín. Adrian Zaus es uno de los principales embajadores del trip-hop británico que fusiona el soul, el funky, el jazz, la electrónica y el hip-hop. El cantante se dio a conocer como miembro del grupo Massive Attack hasta que abandonó el grupo en 1994 para comenzar en solitario al año siguiente. Como anécdota, en 1997 participó en la película El quinto elemento de Luc Besson actuando como el subordinado de Gary Oldman. El día 16 en Joy Slava, Tricky. I'll be your hero, I'll be your Superman. What she wants, nobody knows. How she feels in those real tight clothes. But she's a loner, wants Perry Como. She's kinda sour, likes to power like Bono. She asks my name, what's my game? Revisen las agendas porque habrá que tomar una decisión. Los conciertos son casi todos sobresalientes.
Pues muchas gracias, Manolo. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Sergio Rodríguez.
Vengo un poco apenado porque me he enterado que ha muerto Nana Vasconcelos. 71 años, cáncer de pulmón, maldito tabaco. Uh-huh. Bueno, pues nada, empezamos con la resumida poética cuestión. Pues comenzamos por una cuestión que hay que resolver. Los vientres de alquiler lo pide una mayoría para cambiar la infertilidad por mucha felicidad. Y otra que será en un futuro fundamental, los bancos de cordón umbilical, que ofrecen esperanzas y soluciones a muchas saludables cuestiones. Y Nieve Sobrino, que lleva el archivo regional con buen tino, nos ha hablado de la Orden de San Juan de Dios y de los requisitos para ingresar a los que en ella querían profesar. Y Pedro Caballero, amañoso el primero, nos ha ayudado con algo que a todos nos china, la limpieza de la cocina. Y sin salir de la encimera y del fuego y sin dejarlo para luego, receta de atún al estilo Nobu laminado, que con relamido podría confundir algún disléxico por confusiones de léxico. Y en la agenda de Calderón, hoy un figurón, Steve Winwood, uno de esos músicos fundamentales porque es de los totales. Un blanco con voz de negro que, aunque sea topicazo, yo siempre que le escucho me alegro.
Bueno, pues nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde, que ya saben ustedes que es nuestro punto y seguido, porque mañana todo el equipo de Madrid volverá a estar aquí con ustedes, esperándoles por si nos quieren hacer compañía. No nos olviden, a las 8:00. Hasta entonces.